Hoy vamos a mirar los últimos dos versículos de este párrafo en el que el autor de Hebreos nos presenta la figura de nuestro sumo sacerdote. De hecho, el tema seguirá en el capítulo 7, pero a partir del capítulo 5, versículo 11, hasta el capítulo 7 habrá otro de aquellos paréntesis en los que el autor va a darnos otro de sus avisos solemnes en cuanto al peligro que nos amenaza en torno a nuestra fe. Hoy pues miramos el capítulo 5, versículos 9 y 10, que como digo ponen fin a esta primera parte de su descripción de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Vamos a leer, sin embargo, a partir del versículo 7 del capítulo 5, a fin de recordar el contexto. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y empezamos el estudio con el versículo 9, mirando esta frase extraordinaria: habiendo sido perfeccionado. Era necesario que el Señor Jesucristo fuera perfeccionado. Y enseguida decimos, pero ¿cómo puede ser esto? Porque ¿acaso no era siempre perfecto? En un sentido moral, por supuesto que sí. En cuanto a su eterna divinidad, era absolutamente completo y perfecto en todos los sentidos de la palabra. Pero estamos contemplando a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Y si bien es cierto, como veíamos la semana pasada, que es necesario que un sumo sacerdote sea constituido por Dios, también es cierto que un sumo sacerdote ha de ser forjado a fin de poder cumplir adecuadamente con sus funciones. Una cosa es que Dios diga: a partir de ahora, esta persona es mi sumo sacerdote. Y otra cosa es que esta persona sepa desarrollar bien sus funciones de sumo sacerdote, a fin de poder ser un sumo sacerdote adecuado, extraordinario, el perfecto. En cuanto a estas funciones, es necesario que el Señor Jesucristo fuese perfeccionado para esta tarea. Y hemos visto la semana pasada que este perfeccionamiento tuvo que ver con un proceso de sufrimiento y de aprendizaje en torno a la obediencia. La angustia de tener que someter su voluntad a la voluntad de Dios al precio de un gran dolor físico y espiritual, de una tremenda angustia de alma. Pero la consecuencia de su sufrimiento es que ahora Jesucristo ha sido perfeccionado, es perfectamente preparado y capacitado para su ministerio de sumo sacerdote. Ya desde el primer momento era moralmente perfecto y por lo tanto desde el primer momento era un sacrificio víctima adecuada para ser ofrecida por nuestros pecados. Pero su sacerdocio, en contraste con su sacrificio, requería otra clase de perfección. Podríamos expresarlo intentando distinguir entre la palabra inocencia y la palabra virtud. La inocencia, en palabras de Griffith Thomas, es una vida sin probar. La virtud es la inocencia probada y victoriosa. Siempre Jesucristo, aun como hombre, era inocente. Pero era necesario que él fuese probado y saliese victorioso de esta prueba, no solamente ya inocente del pecado, sino victorioso sobre el pecado. Justo no solamente porque no hubiese nunca pecado, sino porque habiendo probado la profundidad de la tentación, aun en estas circunstancias nunca cayó, sino que siempre vivía conforme a la voluntad de Dios. Por su obediencia a la voluntad de Dios, aun al precio de esta tremenda lucha, angustia y dolor que vemos en Getsemaní, que vemos en la cruz, él llega a ser aquel sacerdote compasivo y comprensivo que, conocedor de nuestra condición, puede representarnos adecuadamente ante el Padre. Como también veíamos la semana pasada, nuestro Señor Jesucristo, en la eternidad, por ser el mismo divino, siempre compartía y cumplía, por lo tanto, la voluntad de Dios, porque era la suya propia. Pero al hacerse hombre, al reducirse a nuestro tamaño, ahora debe aprender como tal hombre lo que es someterse a la voluntad de Dios. Y hemos visto que este proceso no fue fácil, que él estuvo allí en el huerto en gran lucha y angustia de alma, diciendo por un lado, pase de mí esta copa, por otro lado, hágase tu voluntad. Deseando por un lado no ir a la cruz, estando dispuesto por otro lado a ir a la cruz si era necesario conforme a la voluntad de Dios. Y tuvo que aprender en esta amarga experiencia lo que era sujetar su voluntad a la voluntad del Padre. Por supuesto, este duro y difícil proceso es algo que nosotros también tenemos que aprender. Nosotros doblemente hemos de ser perfeccionados. Hemos de ser perfeccionados en el sentido moral, porque distamos muchísimo de ser perfectos éticamente, de reflejar la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y necesitamos ser corregidos por el Señor y transformados por el Espíritu del Señor. Pero también necesitamos ser perfeccionados en este otro sentido. El apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 5, les dice que no solamente nos gloriamos en la esperanza que tenemos por delante, sino que hasta nos gloriamos en medio de las circunstancias difíciles que nos rodean actualmente. Textualmente, en el versículo 3 de aquel capítulo dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Las pruebas, las aflicciones son nuestra gloria. Qué difícil es decir esto de verdad. Suena muy piadoso decirlo, Pero qué duro y qué difícil es decirlo cuando estás en plena tribulación y sabes lo que quiere decir esta afirmación. Por supuesto, no nos gloriamos en las tribulaciones por lo que ellas son en sí, sino por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas a través de ellas. Nos gloriamos en ellas sabiendo algo. Y es esto que sabemos, que es el motivo de nuestro gloriarnos, sabiendo que la tribulación produce paciencia, no aquel aguante pasivo, sino un adentrarnos cada vez más en la dependencia de Dios en medio de la aflicción. Y no solamente esto, sino que en medio de la paciencia se produce en nosotros prueba. Versículo 4. Pero la prueba aquí sería quizás mejor traducida, aprobación. El hecho de haber sido probados en el fuego y recibir la aprobación porque salimos bien de la prueba. Dios tiene este propósito para nosotros como creyentes. Forjarnos a nosotros también en el fuego de la prueba, como forjó a su amado Hijo para su ministerio, capacitándole como su sumo sacerdote. También a nosotros nos forja, nos transforma, nos capacita en medio de las pruebas. Por supuesto, el Señor Jesucristo fue probado y fue aprobado. Y en este sentido, Él es perfecto, en el sentido de madurado por la prueba, completado para su ministerio por la prueba, perfectamente calificado y aprobado por Dios como consecuencia de haber salido triunfante de en medio de todas las pruebas. En realidad aquí tenemos una pequeña pista para entender, bajo una faceta, todo lo que es el significado de aquel gran movimiento con el cual el Señor Jesucristo, en primer lugar, baja desde el cielo, deja atrás la gloria, se humilla, se encarna, padece nuestra condición humana, conoce todas nuestras pruebas, tentaciones y tribulaciones y dolores, sufre hasta la muerte, y luego aquel otro movimiento complementario de ascensión, su resurrección, su exaltación a la gloria del Padre. Todo este proceso de humillación y exaltación tiene como su fin el perfeccionamiento de nuestro Señor Jesucristo a fin de que Él pueda salvarnos completamente. Él tenía que ser forjado como tal salvador en medio de esta prueba. Y por lo tanto, resumiendo un poco lo que hemos estado viendo en estos días, podemos decir que en primer lugar el Señor Jesucristo fue perfeccionado porque por cuanto era necesario que Él cumpliese fielmente con todas las condiciones y prerequisitos necesarios para poder ser sumo sacerdote. Él tenía que ser uno de nosotros si Él iba a representarnos. Por lo tanto, era necesario que Él compartiese nuestra condición humana. Pero también tenía que ser nombrado y designado para esta función por Dios mismo. Y la culminación de este movimiento de descenso y ascensión llega cuando es exaltado a la diestra del Padre, constituido en aquel momento como rey y sacerdote. Y recordamos estas palabras utilizadas por los reyes en su coronación: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. eco de lo que dijo Dios a David y lo que Dios dijo a David acerca de Salomón: él será para mí un hijo y yo será para él un padre. Palabras, por lo tanto, que tienen que ver con la coronación del rey ungido por Dios. Y en el momento de su ascensión a la gloria es cuando el hombre Dios, Jesucristo nuestro Señor, es declarado por Dios como nuestro rey y a la vez nuestro sacerdote, porque él es sacerdote conforme al orden de aquel rey sacerdote, Melquisedec, constituido por el Padre, pues, como culminación de este proceso de perfeccionamiento. También era necesario que él cumpliese la voluntad de Dios, porque como sumo sacerdote es a Dios que tiene que servir, aun representando a los hombres. Y quien sirve a Dios tiene que someterse a la voluntad de Dios. Así pues, vemos desde los primeros días del Señor Jesucristo, cuando aún era niño, como su gran preocupación en la vida era el cumplimiento de la voluntad de Dios. Allí en el templo, cuando sus padres preocupados le encuentran, él les dice que tiene que ocuparse en los negocios de su padre. La voluntad de Dios es su preocupación. Y a lo largo de todo su ministerio podríamos dar cita tras cita de cómo el Señor buscaba cumplir la voluntad de Dios. Y esta voluntad, como hemos dicho, fue muy costosa, pero era necesario que para poder ser fiel sumo sacerdote aprendiese a someterse a la voluntad de Dios. También era necesario que conociese el sufrimiento por la razón que decíamos la semana pasada, que era importante si él iba a representarnos y ministrarnos como sacerdote y apoyarnos y socorrernos en medio de nuestras pruebas, que jamás pudiésemos nosotros decirle: tú no nos puedes entender porque tú no conoces nuestra tribulación, nuestra angustia. Por lo tanto, era necesario que él bebiese de la copa más que cualquier otro ser humano, a fin de poder socorrer a todos nosotros en nuestros diferentes niveles y facetas de sufrimiento. Y también iba a ser necesario, si él había de ser sumo sacerdote, que él pudiese ofrecer ante Dios aquel único sacrificio que realmente fuese capaz de quitar los pecados. Y por lo tanto era necesario, para poder ser sumo sacerdote, que él ofreciese su vida voluntariamente, pusiese su vida en sacrificio por nuestros pecados. Por todo esto era necesario que él fuese perfeccionado. Pero él es perfeccionado también con este otro matiz que acabamos de decir: por cuanto ha sido coronado de gloria y de honra, y el Padre, por medio de aquel hecho histórico de la ascensión, ha puesto visiblemente su sello sobre el Señor Jesucristo, declarándole públicamente como sumo sacerdote. A esto volveremos cuando lleguemos al versículo 10. Dios, haciendo que su Hijo ascendiese a su diestra, pone su sello de aprobación, diciendo: mi Hijo amado, en quien mi alma siempre ha tenido complacencia, ha cumplido perfectamente su obra, se ha preparado perfectamente para la nueva dimensión de su ministerio en mi presencia, y ahora traspasa los cielos, capítulo 4, versículo 14, pasa por el velo, entra en el lugar santísimo como sumo sacerdote, con el sello de mi aprobación sobre su vida y su ministerio. Él ha sido plenamente perfeccionado para este ministerio. Habiendo sido perfeccionado, pues, nuestro Señor Jesucristo puede salvarnos plenamente. Este es el tema sencillo pero glorioso de estos versículos. El autor divide este ministerio de salvación en dos frases, conforme al versículo 9 y al versículo 10. En primer lugar, describe la obra salvadora del Señor Jesucristo conforme a esta figura que ya vimos en el capítulo 2, versículo 10, la del autor, o como comentábamos con respecto de aquel texto, quizás mejor traducirlo como pionero, el que va delante. Pero que va adelante a fin de forjar el camino, y en este sentido Él es el autor de nuestra salvación, porque Él forja el camino por el que nosotros mismos también podemos seguir. Él ha realizado una obra perfecta, absolutamente adecuada, para que todos podamos ser plena y perfecta y eternamente salvos. Naturalmente, cuando hablamos del sacerdocio del Señor Jesucristo, estamos contemplando su salvación desde un ángulo. No es que Jesucristo realizara diferentes salvaciones. Hay una sola salvación, pero que se puede contemplar desde diferentes facetas. Y cuando contemplamos a nuestro Señor Jesucristo como el sacerdote, en contraste con el libertador o con el pionero, como aquí, o como otras figuras bíblicas, siempre estamos contemplando la misma salvación de distintas maneras. Y aquí entonces tenemos otra, cuando el autor habla de que Él es el autor, pero con este matiz de pionero, de forjador. Y porque aquel que es el creador y forjador del camino, Él mismo fue perfeccionado para este trabajo, entonces el camino que forja es también un camino perfecto, que nos proporciona no una salvación temporal, sino eterna, no parcial, sino perfecta. La salvación que el Señor Jesucristo nos ofrece no es una salvación que hoy la tienes, mañana no la tienes. Y es así porque como autor, pionero, y como sacerdote, Él es poderoso para guardarnos eternamente, y efectivamente guarda eternamente a los que verdaderamente son suyos. Pero por supuesto, ser de Él no es otra cosa que rendirnos total y absolutamente a sus manos, es reconocer que Él es Salvador y Señor de nuestras vidas, que Él es el sacerdote que ha entrado en el lugar santísimo para nuestra salvación, pero también el Rey al que nosotros debemos obediencia. Ser de Él es entregarnos a su obediencia. Pero cuando nos entregamos así, aun con todas las limitaciones de nuestra debilidad humana, si nuestra entrega es sincera y decimos, toma mi vida, reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador, entonces Él acepta plenamente la responsabilidad de nuestras vidas y Él es poderoso para salvarnos eternamente. La condición, pues, es que verdaderamente nos entreguemos a Él. Es decir, que seamos verdaderamente creyentes en Él. Es decir, que le obedezcamos. Porque, ¿qué dice el texto? Él vino a ser autor de eterna salvación, ¿para quiénes? podría haber dicho para los creyentes. Sería absolutamente cierto. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 3, hemos visto que los que hemos creído entramos en el reposo, traspasamos los cielos juntamente con Él, tenemos una tierra prometida a la que vamos a llegar. La tierra prometida, el traspasar los cielos, tener salvación eterna, es para los que hemos creído. Pero no lo dice aquí, en el capítulo 5, versículo 9. Dice, para todos los que le obedecen. Porque ser creyente es obedecer a Jesucristo. Las dos cosas son inseparables. Ser creyente es ser discípulo. Hemos de recordar lo que veíamos en el capítulo 3, que hay una relación estrechísima entre la desobediencia y la infidelidad, la incredulidad. Y asimismo hay una relación estrechísima entre la fe y la obediencia. Él ha forjado el camino, pero nosotros hemos de seguir en sus pasos. Él es el pionero. Nos ha abierto la puerta de entrada, pero hemos de pasar por ella. Y vemos en su vida lo que le costó seguir el camino. Y el hecho es que a nosotros nos cuesta también. Es una vida de someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre, o aquí a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Es una vida de aprender a decir, como Él decía, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, hágase tu voluntad. Aun cuando esto nos cueste lágrimas y toda una lucha y estemos diciendo, Señor, yo no quiero, pero si es tu voluntad, acepto. Naturalmente es cuestión de matizar. No es que la seguridad de nuestra salvación dependa de una obediencia a un código legal, de tal manera que con un solo fallo nos descalificamos para la salvación. Sí es una actitud global con respecto al mismo Señor. No es en primer lugar en un código legal que hemos creído, sino en una persona. No es en primer lugar un código legal que tenemos que obedecer, sino a una persona. Ahora, si amamos a esta persona, escucharemos y obedeceremos sus palabras, y estas palabras constituyen para nosotros la ley de Cristo. Pero es con una persona que nos relacionamos. Pero precisamente porque nuestra fe queda depositada en una persona y no en una serie de dogmas, Es por esto que la fe y la obediencia son inseparables, porque no puedes creer en una persona y hacer caso omiso de lo que esta persona te dice. Si haces caso omiso, es que no crees en él. Y ciertamente en el camino del desierto va a haber momentos, no necesariamente es así. El Señor da fuerza para que no sea así. Pero por nuestra debilidad humana, por nuestra carnalidad, desgraciadamente muchas veces ocurre que en el desierto desobedecemos. Pero hemos visto que toda desobediencia tiene su solución si somos capaces de reconocerla y volver al Señor Jesucristo y levantarnos por su poder. En este sentido, la desobediencia no es el fin de nuestra esperanza, pero acaba nuestra esperanza si no somos capaces de reconciliarnos otra vez con nuestro Señor y decir: Señor, perdóname, he fracasado, te he fallado, te he desobedecido, pero sigo deseando seguirte, sigo reconociéndote como mi Señor y Rey, y sigo con el deseo de obedecerte y seguir adelante conforme a tu voluntad para mi vida. Caemos pues, pero nos levantamos. Desobedecemos, pero acudimos a Él nuevamente pidiendo perdón y renovando nuestro compromiso con Él. La vida cristiana para la inmensa mayoría de nosotros es así. Un camino de muchos tropiezos y muchas caídas. Muchos momentos de dar la vuelta y marchar para atrás, pero luego de reaccionar y decir: no, esto no puede ser, y tener que recorrer humildemente otra vez aquel trozo que perdemos. Él es el Señor. Él es el autor y el pionero. Y sabemos perfectamente que salirnos del abrigo de su señorío, salirnos de su voluntad, implica desviarnos del camino, con el riesgo de perdernos en el desierto. Salirnos de su señorío es, si persistimos en ello, demostrar que no creemos realmente en Él, que no somos creyentes. El ser creyente y obedecerle a Él son dos ideas que van estrechamente unidas en las Escrituras. Es decir, aquel mismo temor reverente que vemos en el Señor Jesucristo tiene que caracterizar también nuestras vidas. O si hay muchas veces que decimos: Señor, yo no puedo, no quiero. Pero finalmente, aunque nos cueste mucho tiempo, muchas semanas o meses o incluso años de angustia y amargura por estar en una situación de rebelión contra nuestro Dios, finalmente tenemos que claudicar y decir: hágase tu voluntad. Porque tu voluntad en nuestra vida es la que cuenta. Y sí, estoy en una situación de rebeldía, pero quiero retener este temor reverente, el respeto a tu voluntad y el temor de desviarme de ella y perderme. Por su temor reverente, nuestro Señor Jesucristo fue liberado y gloriosamente vindicado y salvado de la muerte. Y por nuestro temor reverente, nosotros también seremos gloriosamente salvos para toda la eternidad. El Señor Jesucristo tuvo que aprender obediencia, y ahora nosotros tenemos que aprender obediencia. Cuánto yo me alegro, al menos, que al Señor Jesucristo no le resultó fácil. Porque es mucho más significativo para mí tener un sumo sacerdote que que fue obediente, aun cuando le costó la obediencia, que no un Señor Jesucristo que la obediencia le resultara siempre la mar de fácil, cuando a mí me resulta tan difícil. Tenemos un sumo sacerdote que nos entiende en este sentido. Él aprendió obediencia. Nuestro Señor Jesucristo, yo no sé si alguna vez has pensado esto, fue creyente. En su persona divina, Él es el objeto de toda la fe de la humanidad, pero en su humanidad, Él tuvo que vivir por fe y creer en su Padre y creer que Dios era poderoso para librarle. Y nuestro Señor Jesucristo demostró ser creyente por obedecer la voluntad de Dios, aun en los momentos más oscuros del Getsemaní. Nosotros también demostramos que somos creyentes cuando decimos, aun en los momentos oscuros, Señor, toma mi vida, yo quiero serte fiel, quiero cumplir tu voluntad. Cuando Jesucristo obedeció hasta la muerte y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Lo hizo, por supuesto, por honrar a Dios, por abrazar la voluntad de su Padre, pero también lo hizo porque era nuestro pionero. Es decir, el Señor Jesucristo por sí mismo nunca tuvo necesidad de tomar forma humana a fin de aprender obediencia. Si lo hizo, fue, entre otras razones, a fin de ser ejemplo para nosotros de lo que representa sujetar la voluntad a la voluntad de Dios. En este sentido, Él es nuestro pionero, Él es nuestro ejemplo y patrón. Y nosotros hemos de seguirle. Pero no solamente es el pionero y el patrón, sino también, versículo 10, Él fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y aquí, por supuesto, el autor recoge frases que ya ha utilizado, no nos dice nada nuevo aquí, sino que pone fin a esta primera parte de su argumento. Primero, en el versículo 6, citó del Salmo 110 estas palabras, indicando que Dios dice a su Mesías, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Luego, en los versículos intermedios, nos describe cómo el Señor Jesucristo fue preparado para este ministerio por medio del sufrimiento, y ahora recoge esta idea de que en el momento de la ascensión y exaltación de nuestro Señor Jesucristo, Dios, con este hecho histórico, declaró que su Hijo ahora fue constituido por Él como sumo sacerdote, no conforme a Aarón, porque Jesús no cumplía con los requisitos, ni era necesario que cumpliese, porque el orden de Melquisedec, como veremos en un momento, es más glorioso aún, sino conforme al orden de Melquisedec, precisamente, declarado sumo sacerdote según este orden. Ahora, esto tiene grandísimas implicaciones para los primeros lectores. Ellos estaban en peligro de volver al judaísmo, como ya hemos visto. Es decir, estaban en peligro de volver a Jerusalén, a los sacrificios ofrecidos en el templo por un sumo sacerdote asmoneo que en realidad no tenía ningún derecho de estar allí. Estaban en peligro entonces de de volver a reconocer la validez y la mediación de un sumo sacerdote cuyo sacerdocio era a todas luces muy cuestionable. Y lo iban a hacer cuando Dios mismo, por la resurrección de su Hijo, había dado su sello de aprobación sobre el sumo sacerdocio del mismo Señor Jesucristo. Y cuando Dios reconoce a su Hijo como su sumo sacerdote, invalida todo otro sumo sacerdote, porque nunca había más de uno válido. Si Jesucristo es declarado por Dios, visible y públicamente, históricamente, como sumo sacerdote en el momento de la ascensión, entonces volver a Jerusalén es negar la designación divina y aceptar una designación meramente humana. Además, como acabo de decir, es volver a un sacerdocio inferior. Este será el tema del capítulo 7, y no vamos a elaborarlo ahora, pero solo anticiparlo brevemente. Allí el autor nos dirá que, por supuesto, en la historia Abraham se arrodilló delante de Melquisedec. Y el autor nos recuerda que, por supuesto, Leví, Aarón, toda la descendencia del sacerdocio aarónico estaba en los lomos de Abraham cuando él se doblegó ante la figura de Melquisedec. Y nos indicará que, por supuesto, quien se arrodilla delante de alguien se reconoce inferior. Y en este sentido, el sacerdocio de Aarón, visiblemente, a través de esta ilustración, se demuestra ser inferior al sacerdocio de Melquisedec que Cristo ostenta. Melquisedec no solamente era sacerdote, sino también rey, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Por su designación por parte de Dios, por lo tanto, Jesucristo no solamente ha sido declarado un Salvador, un sacerdote, un rey, sino el Salvador, el sacerdote, el rey. Había figuras válidas anteriores a Jesucristo, válidas por cuanto eran prototipos de él. Pero una vez llegada el cumplimiento de aquellos prototipos, los prototipos mismos desaparecen, ya no son válidos. Conocer al Señor Jesucristo, conocer su sacerdocio, su obra de pionero, su realeza, su señorío, y luego pretender volver a cualquier otro sistema religioso o intentar compaginar a Jesucristo con cualquier otro sistema religioso es negar la única fuente cierta y segura de salvación. En Hechos capítulo 4, versículo 12, en la segunda gran predicación de la Iglesia, el apóstol Pedro puede afirmar: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué pudo Pedro hacer una afirmación tan tajante? Porque era estrecho de miras, porque era intolerante, porque desconocía las demás religiones universales. No. Porque él había sido testigo de la ascensión. Él había visto cómo Dios designaba a su Hijo, cómo Dios ponía el sello de aprobación sobre todo lo que había sido el ministerio del Hijo. Y Pedro, por lo tanto, comprendía que nuestro Señor Jesucristo es no un rey, sino el rey, no un salvador, sino el salvador, no un sumo sacerdote, sino el sumo sacerdote. No hay otro nombre. sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y podríamos pasar muy bien desde el capítulo 5, versículo 10, directamente al capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, etc. Y en realidad el argumento del autor es así. Él ahora piensa exponernos una serie de detalles acerca de la vida del Melquisedec a fin de enriquecer para nosotros las virtudes y las cualidades de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Pero antes viene otro paréntesis. Antes, quizás por lo que acabo de decir, por recordar que el tema que está tratando les va al grano de la situación de sus primeros lectores, el autor reconoce que necesita hacer un hueco, una pausa, y avisarles otra vez. Y la semana que viene vamos a empezar a mirar este nuevo solemne aviso, que es uno de los textos más tremendos, más terribles en un sentido, de todo el Nuevo Testamento. Vivimos en medio de un mundo que fácilmente puede socavar nuestra confianza en el sumo sacerdote. Pero peor aún, fácilmente nos hacemos tardos para oír. Nos volvemos muy cómodos en cuanto a nuestra profundización en las cosas del Señor, y en vez de avanzar en el camino nos estancamos. En vez de proceder a mayores conocimientos, nos conformamos con un nivel muy trivial y superficial de conocimiento, y por lo tanto nos incapacitamos a nosotros mismos para poder resistir a los ataques que nos pueden venir de fuera. Y el autor va a tener que reprendernos por la mediocridad de nuestro compromiso, por nuestra tendencia a estancarnos y a no seguir profundizando en las cosas del Señor, y como consecuencia por nuestra tendencia a perder el gozo de nuestra salvación y nuestra confianza en nuestro gran Salvador. Pero esto queda para la semana que viene. Mientras tanto, volvamos la mirada otra vez a aquel que es autor de eterna salvación para los que le obedecen, declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y todo esto como consecuencia del duro aprendizaje en el que él fue perfeccionado por medio de la obediencia y el sufrimiento. Quizás dos hermanos quisieran despedirnos en oración, dando gracias al Señor por la salvación eterna y por aquel que la ganó para nosotros. Oremos.